Ya comienza Políticamente Incorrectos, tu magazine de interés general de la semana con Alejandra Piaggi y Elías Abulafia.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor.
¿Y dónde lo voy a buscar? ¿Y dónde lo voy a encontrar si no es en vos, que estás allí en Radio Cultura FM 97.9 y nos sintonizás en el dial, y si no, lo haces por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, siempre lo que vos podés tener es ese toque mágico, como Agustín Romero lo coloca. Muy bien, Agustín, en el área de operación técnica. Muy bien, ya mi productor, que es de minutos que restan hasta las 17, mi productor Matías Luque, deseándole lo mejor en lo nuevo, en lo que viene, en el nuevo proceso, como estábamos diciendo, y en el nuevo momento de su vida. Y ahora te vamos a decir que continuamos aquí en Radio Cultura haciendo políticamente, ¿políticamente qué? Hasta las 17. Obvio, políticamente incorrectos.
Está sola en la multitud.
Y yo no estoy sola porque estoy en la multitud, que sos vos y que nos escuchan allí a nivel del dial, 200.000 oyentes, 3.9 millones de oyentes por plataforma, así que la multitud sos vos. En estos momentos la temperatura es de 20 grados 7, siendo las 16 horas, 8 minutos exactamente clavadas ahora. No creo que lleguemos a la máxima pronosticada para hoy de 22 grados, y decirte que te prepares solo para el día de mañana. Mañana a la noche, tormentas aisladas, y el día lunes por la mañana y a su vez a la madrugada también te prepares para tormentas aisladas. Así que eso es lo que nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas aisladas que se van a hacer presentes ya a partir de mañana. Mañana por la noche vamos a tener estas tormentas aisladas, en donde luego va a continuar con una semana en donde va a estar mayormente nublado. Para mañana específicamente, así lo sabes, vamos a tener una temperatura mínima que va a estar en los 16 grados y una máxima de 23 grados. El lunes, con las tormentas aisladas durante la primera mañana y también obviamente la madrugada, tarde-noche nublado, mínima de 17, máxima de 23. El martes vamos a tener una mínima de 16, una máxima de 23. El miércoles, mínima de 17, máxima de 23. Jueves, mínima de 18, máxima de 23. Y viernes, mínima de 19, máxima de 24, no se esperan lluvias, no se esperan tormentas aisladas, y va a estar entre mayormente nublado y soleado, típicos días de otoño para la semana que viene. Y ahora llega el momento de presentar a él, dicho el programa, Políticamente Incorrectos, dándote la bienvenida y a su vez diciéndote todas las vías para poder escucharnos en esta maravillosa radio. Te digo que mi co-conductor ya está presente, ya están los distintos mazos, porque hay distintos mazos en el día de la fecha. Ya está el manto y ya también están tus mensajes. Por eso que te digo que estoy con él, estoy con el tarotista número uno de los famosos, de los políticos, de la vida en general. Y si hablamos del tarotista, hablamos de el número uno, y hablamos obviamente de que es el mago uno, por eso que es el número uno, y por eso que estamos diciendo que el tarotista número uno es el mago uno, y el mago uno es Elías Abulafia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Eli?
Buenas tardes, y los aplausos.
Ahí va, ya te lo colocan. Elías Abulafia, vos lo pedís, vos lo tenés en este muy programa. Bien. En este programa es así. Lo pedís, lo tenés al toque, al inicio. Así,
bueno, buenas tardes a todos.
Manera. ¿Cómo le va, Eli? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo ha pasado la semana?
Con mucho trabajo, mucha
bien.
Gente.
Eso es lo importante. Vos me dijiste que siempre hasta el 30-31, que yo decía, qué raro, porque a veces a fin de mes cuesta más llegar. Y vos siempre me dijiste que del 20 al 30-31 es donde más trabajo tenés.
Exactamente, sí. La gente está como más desconectada con el trabajo y todo. Y
Bien.
Y presta más atención a la ayuda espiritual, ¿no?
Qué bien lo que decís, la verdad que me parece fantástico. Y ya empezaron los mensajes para él, para Elías Abulafia, al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Y ya tenemos a uno de ellos, Elías. Hace mucho que no hago esto de las cartas, me gusta, hay que empezar en algún momento. Soy Analía de Luján, quiero consultar por lo laboral, que tengo problemas con mi equipo de trabajo. Soy del 6 de agosto, así que leonina, del 6 de agosto de 1973. 6 de agosto del 73, ¿cómo le va a ir a Analía? Luján, allá vamos. A ver, Analía.
A ver, Analía.
A ver, ¿cómo va a ir en lo que tiene que ver con los trabajos, con el trabajo, con lo que se viene en el trabajo? Vamos a decir que siempre con las cartas podemos decir bien, mal, sí, no, alguna respuesta, pero después hay que adentrarse en profundidad con los casos para ver Elías.
Me llaman por teléfono y yo los voy a atender orgullosamente.
Ahí va. ¿Cómo va?
Por lo que se ve acá, le va a ir muy bien. Es una persona muy inteligente y con mucha fuerza para lo laboral, ¿no?
Sí.
Y dice que va a tener una oportunidad buena en este año. Uh-huh. Una oportunidad más buena.
Bien, vamos todavía, Analía, entonces. Elías, quería saber si seguirá todo hermoso con mi pareja. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que alguien te diga todo hermoso! Me encantó, me encantó. Porque por lo general, ¿no van más cuando se está con algún problema o cuando se está hermoso también se consulta, Eli? Yo por lo general creo que se va más cuando hay algún inconveniente, alguna traba,
sí,
¿o no?
Sí, puede ser una picardía esa también, ¿eh?
¡Ah, puede ser una! ¡Qué bien! A ver lo que decís. Bien, Eli, estoy de acuerdo, Elías. Muy bien. Ah, mira. A ver, Elías, para esta persona está todo bien con la pareja, pero vamos a ver si soy... Y es así, que ya estamos hace algunos años. Soy Blas de José Cepaz. Mi fecha de nacimiento, 20 de junio de 1969. Geminiano, geminiano querido de mi vida.
20 de junio.
Y mi pareja Gala, ay, qué lindo nombre, me encanta Gala. 7 de enero de 1975. Sería, ¿cómo le va a ir al geminiano con 7 de enero, Capricornio, con la capricorniana, Géminis y Capricornio, en este caso, en esta pareja, que aparentemente va todo hermoso? ¿Es así, va todo hermoso, viene bien? ¿Cómo le va a ir a Blas?
Le va a ir bien, lo que pasa es que eres muy miedoso.
Sos miedoso, Blas. No va así.
Sos miedoso y tiene miedo a la traición.
Ah, pero Gala no traiciona.
No,
él es
no
el que le tiene miedo.
Pero tiene miedo, sí, sí. Eso puede complicar el día de mañana.
Es decir, si vos seguís miedoso, corazón, Blas, se te va a complicar. Nunca mejor dicho. Se te va a complicar. Así que, Blas, quita tus miedos, que Gala se está portando muy bien, ¿no?
Confianza, confianza.
No es tema de Gala, es tema tuyo, Blas. Personal. Muy bien. Elías, ¿cómo vendrá el tema de dinero en estos meses? Ay, qué pregunta, mi amor. Qué pregunta. Soy Hernán, del 9 de mayo de 1985. Qué joven, Hernancito. ¿Cómo va a venir el tema de trabajo? 9 de mayo, Taurino, a ver cómo le va a ir a este Taurino, en general.
A ver cómo le va a ir.
Dinero, dinero, billulla, como dicen muchos. La billulla, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la billulla? A ver, mi querido Hernán.
Bueno, parece que hoy es un día de suerte, ¿no?
Bien, y sí, este programa trae suerte.
Exactamente.
Por algo no está
bien. Va a recibir buenos mensajes laborales.
Ah, bien, me gusta, me gusta. Buenos mensajes laborales. Y vamos con uno más por ahora. Después seguimos, tranquilos. Elías, se quería preguntar por mis hijos, que hace un tiempo largo nos distanciamos y quiero saber si es posible acercarnos nuevamente. Del 19 de marzo de 1966, Octavio. A ver, Octavio, del 19 de marzo de 1966, 19 de marzo, vamos a decir que estamos en Piscis. A ver, el pisciano, ¿cómo va a venir mi querido Octavio? Octavio, ya estás en el límite, Octavio, casi casi con Aries. Así que, ¿cómo le va a ir a Octavio? ¿Va a tener una reconciliación? ¿Va a tener una vuelta? ¿Va a tener un llamado? ¿Va a tener un mensaje? ¿Va a tener un desbloqueo con respecto a los hijos? ¿Qué va a pasar?
Bueno, dice que no pierda la fe. No es inmediato, pero en un futuro un poquito no tan rápido, ¿no?
Bien.
No quiero decir una fecha exacta, pero tiene para varios años.
Muy bien, y ahora te voy a decir yo que cualquier cosa consultes directamente a Elías y te voy a dar la vía de comunicación a nivel celular, y él te va a dar la vía a nivel particular. La vía a nivel celular ya te la doy yo: 11 32 39 29 11. Qué lindo número a nivel cabalístico. 29-11.
Empieza en 11 y termina en 11.
Claro, empieza en 11 y termina en 11. Muy cabalá, es de la cabalá. Claro. Muy bien. 11 32 39 29 11. Y ahora te lo voy a decir despacito, despacito, al estilo Luis Fonsi. 11 32 39 29 11. Y el particular, mi querido Elías:
4 6 3 1 9 6 2 1.
Muy bien, maestro, volvemos a decirlo:
4 6 3 1 9 6 2 1.
Bien, y ahora ya llega un nuevo momento para nosotros, que va a ser con mi otro invitado de lujo.
Ella es como un ángel.
Políticamente Incorrectos te invita a descubrir la persona dentro del político.
Y acá vamos a descubrir la persona dentro del político. Y su persona es fantástica. Y su ser político, lo que se viene a nivel futuro. Estamos hablando de él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran, bueno, con todo, Julián Chasco. Hola, Julián, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, Ale, ¿cómo estás?
¿Dónde estás, Juli?
Estoy en una estación de servicio rumbo a Calamuchita.
¿Cómo conozco los ruidos? ¿Cómo los
viniendo del norte del departamento Río Cuarto?
Bien, ¿cómo está? ¿Cómo ves?
Rotarán. Y bueno, esta zona es la zona que tuvo más afectación con la helada famosa del 18 de febrero. Uh-huh. Así que están largando la cosecha con muy magros rendimientos. Te diría que pésima la zona. Lamentablemente está muy feo.
Pero yo te diría que se queden todos tranquilos, porque vamos a tener el anuncio, que quiero saber cuál es tu punto de vista al respecto del dólar soja 3, que se viene, porque el Fondo Monetario Internacional sin lugar a dudas lo ha pedido, porque aparte no tenemos dólares en este momento, no tenemos, por eso que también nos van a bajar, que fue lo último de lo cual se sabe, porque el Banco Central estaba con 1.500 millones de dólares y creíamos que no durábamos ni 30 días. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre el dólar soja 3, del cual todavía no se sabe la cotización, pero se sabe que se viene en abril? Y después, para paliar el mercado interno, porque si vos tenés lechería y tenés otro tipo de economías federales, para mí mejor dichas que regionales, entonces ellos van a establecer un dólar soja, en ese caso, para las economías regionales por 90 días como paliativo del mercado interno. ¿Me lo podés explicar?
No, la verdad que no te lo puedo explicar, porque yo creo que ellos todavía tampoco saben lo que van a hacer.
Bien.
Creo que saben que van a manotear lo que puedan lo antes posible, con los 5.300 millones que va a mandar el Fondo Monetario, más algún organismo multilateral más, juntarán algún par de miles de millones de dólares más, y del agro van a sacar lo que se pueda, que yo creo que ya todos lo teníamos previsto, ya se venía anunciando, y era absolutamente inevitable que se haga esta maniobra, porque bueno, la idea seguramente es tratar de capturar el diferencial de esta especie de devaluación temporaria mientras dure. Y bueno, está claro que en el plan llegar a la otra orilla, bueno, es la herramienta que tienen. No hay otra herramienta que pueda procurar dólares al país, que te los presten o que el agro liquide lo poco que va a tener.
Vamos a decir que son las únicas herramientas que encuentra este gobierno, porque hay otras herramientas.
No, bueno, a ver, la de producir dólares, tenés básicamente préstamo o producción genuina. Nosotros producción genuina que produzca dólares en el corto plazo no tenemos, excepto el agro. Después, bueno, el mediano y largo plazo es otra historia. Y bueno, y préstamo, está claro que el único que nos presta es el Fondo Monetario, porque bueno, no le sirve al Fondo Monetario que haya un estallido de nuestra economía.
Ahora, muchos me dicen lo siguiente: aquellos que trabajan en aduanas, que son despachantes, que realizan comercio exterior e interior y demás, me dicen, Alejandra, ¿por qué no existe un dólar exportador e importador? Porque sería la manera más genuina de tener dólares. ¿Vos qué opinás al respecto?
No, mira, yo creo que esto es, hoy con el diario del lunes, me parece que es más fácil de explicar. En su momento fueron todos pequeños parches que fueron poniendo, y bueno, los pequeños parches te llevan hasta acá. Es como cuando tenés una ruta que la van arreglando de a poco, a la vuelta de unos años tenés un arreglo arriba de otro, y decís, uy, si se hubiera pavimentado completa, estaría linda y se hubiera gastado menos. Bueno, esto es algo parecido. Si se hubiera armado un plan, si hubiera habido un plan, algún día este gobierno hubiera tenido un plan, bueno, probablemente no estaríamos donde estamos.
Se podría decir que este fue un gobierno sin rumbo.
Sin ninguna duda, sin rumbo, sin plan. Pero a ver, no lo vamos a descubrir ahora. Lo dijeron ellos, que no tenían plan, que era bueno no tener plan. Eso se decía, lo decían ellos, que estaba bueno no tener plan. Yo creo que esto hoy, y van a tender a ordenar, me parece, un poco los dólares, porque si vos escuchás, están viendo la posibilidad de empezar a disminuir la cantidad de dólares que tenemos y pasar de los 18 tipos de cambios distintos a tratar de acomodar algo menos, que supongo que debe ser una sugerencia, imposición del Fondo Monetario, porque sí, esto es absolutamente inviable. Y de paso, imagino que el Fondo Monetario estará ya tendiendo un puente para hablar con el próximo gobierno, porque está claro que este no va a ser el próximo gobierno. Entonces, imagino que a los organismos multilaterales y a incluso a los países del hemisferio norte no le debe servir mucho tener una economía estallada como la nuestra, de un país mediano, productor, que tiene potencial, y me parece que la idea debe ser tratar de solventarnos lo más que puedan con un poquito de oxígeno. Tampoco nos van a dar tanto. Y bueno, y que lleguemos a la otra orilla, al próximo gobierno, y bueno, ver si se puede plantear un esquema de seguridad jurídica, un esquema de confianza, fundamentalmente, que este gobierno evidentemente no la tiene.
Porque, ya te digo que hasta ahora lo vamos a decir justamente y nos vamos a adentrar, Julián, al respecto, pero el Fondo Monetario Internacional, vamos a decir que uno de los puntos que va a sostener tiene que ver con el déficit fiscal, que va a ser muy difícil de implementar a nosotros. Continúa el hecho del déficit fiscal, es lo que están diciendo, y están pidiendo al gobierno medidas más rigurosas, es decir, se podría decir medidas más sólidas. Quiere un paquete de medidas políticas más sólidas y considera esencial cumplir con la meta del déficit fiscal. La situación económica se ha vuelto más desafiante. Estas son las palabras del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, sí, pero como te decía, este gobierno para mí ya no tiene confianza. Yo no creo que el Fondo Monetario le crea o espere que este gobierno vaya a hacer un ajuste mucho más grande de lo que ha hecho. El ajuste se está haciendo por inflación, está claro. Y yo no creo que vaya a haber un ajuste demasiado importante en déficit fiscal en vísperas de elecciones provinciales y de elecciones nacionales, sobre todo porque mucho del déficit fiscal también es provincial. Entonces, me parece que no hay manera de que esto ocurra. Son casi para mí expresiones de deseo, y sí me parece que es marcarle la cancha al que viene, porque al gobierno que viene es decirle, bueno, ya arrancamos con este requerimiento de medidas, de metas de déficit fiscal más bajo. Bueno, el próximo gobierno, imagínese que va a tener que ser mucho más drástico. Me parece que por ahí pasa la cosa.
Ahora tengo una pregunta, Julián. El próximo gobierno, porque muchos hablan de shock, muchos hablan de ajuste. ¿A dónde vas a ajustar si ya hay cuestiones que son imposibles de ajustar? Es decir, la clase media, baja, pobre, indigente, con un 39.2%, como ha sido los índices del INDEC, no se puede. ¿A dónde ajustas?
Bueno, pero es que el problema no es una cuestión de dónde, es cómo. ¿Quién va a ajustar, el mercado o va a ajustar el Estado? Porque si no ajusta el Estado, va a ajustar el mercado.
Buena respuesta.
A ver, ya nos quedamos sin luz hace cuánto, 15 días estuvimos sin luz. No nosotros, digo, en el interior, pero sí, en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano. Bueno, pues eso es el mercado que está ajustando. Intervinieron las empresas eléctricas. Fantástico, ¿y qué ahora va a haber más luz? ¿Cuál puede ser la diferencia si no hay nueva generación? si no hay más inversiones, ¿cuál puede ser la diferencia?
Lo que pasa es que te dicen del lado de la oposición lo que van a hacer es quitar los subsidios a todos excepto a una determinada clase, pero quitar los subsidios a todos, excepto a los que tengan plan trabajar, ¿es así?
Bueno, pero te vuelvo a repetir, vamos al ejemplo que te di antes, la calle que fue emparchada durante muchos años y un día tenés que cerrar la calle y decir, bueno, tenemos que sacar todo el pavimento que pusieron de gusto, todo lo que se puso mal, y tenemos que hacer el pavimento nuevo. Bueno, obviamente, y es triste porque lo vamos a pagar los argentinos, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Es así de simple. Y no hay mucha vuelta. Para arreglar el pavimento primero tenés que sacar lo que está feo para ponerlo de nuevo. Y esto, lamentablemente, te vuelvo a repetir, o lo ajusta el Estado con orden o lo ajusta el mercado sin orden. No hay mucha más vuelta, me parece.
El tema es que hay canastas que ya no se pueden ajustar.
Pero por supuesto, la que tiene que ajustar es la canasta política. Y aunque sea simbólica, porque si todos vamos a compartir el esfuerzo, bueno, por lo menos demostrar que sos empático con el esfuerzo que están haciendo los otros. Si le vas a aumentar la luz a la gente, porque la única manera es que haya buena tarifa, bueno, por lo menos sé empático, no dejes las luces de todos los edificios públicos prendidas o tengas el aire acondicionado de las entidades públicas a 21 grados. Digo, no sé si va a cambiar, no te va a cambiar la vida que en la administración pública ahorren luz, porque probablemente no va a pasar por ahí, pero es simbólico. El gasto político es el que tiene que ajustar primero para demostrarle al pueblo que es necesario hacerlo y que no queda más remedio.
Bien.
Porque este camino no va más.
Frente a Joe Biden, vamos a decir, Alberto Fernández criticó a Patricia Bullrich y Milei por la desregulación de la venta de armas, ante lo cual Patricia Bullrich le dijo: presidente, sáquele las armas a los delincuentes y argentinos, póngase del lado de los ciudadanos y de las fuerzas de seguridad, no de los criminales. ¿Qué opinas al respecto?
Que es muy simple, hay que cumplir la ley. Nosotros tenemos una ley de armas que es bastante simple. Tenemos la posibilidad de tener la tenencia de armas cualquier civil que cumpla con la ley. Pero el problema no somos los que tenemos, y digo no somos porque yo tengo armas, no somos los que tenemos armas legales y que las usamos en un tiro federal o las usamos en un polígono donde corresponda. El problema son los ladrones que tienen armas ilegales. Porque, a ver, el Estado sabe qué arma tengo yo, dónde la tengo y cómo tengo que usarla. Y soy penalmente responsable y civilmente responsable por el uso de mi arma. Ahora, el delincuente no sabemos quién es, el que la tiene, no sabemos qué arma tiene, no sabemos cómo la tiene, y obviamente no es ni civil ni penalmente responsable, porque a las pruebas me remito. Todos tienen armas, cada vez hay más armas en la calle. También la pregunta es de dónde salen, ¿no?
En relación también a otro tema, Patricia Bullrich dijo no puede ser tampoco serio y defendió a Javier Milei después de que Alberto Fernández lo comparó con Hitler. ¿Qué opinas?
Eso es una locura. Con respecto a lo anterior, te quiero aclarar, yo no estoy para nada de acuerdo con la portación del arma. Me parece que las armas no se deben, los civiles no debemos portar armas, es decir, no las debemos llevar con nosotros. Para eso están las fuerzas de seguridad. Me parece que eso es absolutamente claro. Y con lo de comparar a Milei con Hitler, bueno, me parece que es un desvarío más de un presidente que para llamar la atención dice cualquier cosa.
Julián, ¿vos apoyás a Patricia Bullrich como candidata a presidenta?
Sí, está claro, estoy trabajando con ella de manera absolutamente firme. De hecho, esta visita que estoy haciendo no es turística, sino que es visitando a algunos amigos que se quieren sumar al proyecto, y que la verdad que después del fin de semana pasado es como que hay un aluvión de macristas puros que se están solidarizando y arrimándose a los espacios de Patricia para sumarse a participar, ¿no?
El macrista puro se suma más a Patricia que a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Lo ves en las encuestas, pero también lo ves en la calle y lo ves en los comentarios que te hace la gente, cómo tienden a venir muy, muy en malón, como decimos en el campo. Sí. Viene mucha gente.
¿Qué significa ser macrista puro?
No, digo, a ver, los que tenían preferencia o la esperanza de que Mauricio Macri fuera el candidato a presidente.
Bien.
Yo no sé exactamente, digo, no tengo el control de la pureza, pero digo, me parece que los que tenían la expectativa de que Macri iba a ser el próximo candidato a presidente, bueno, como opción está Patricia Bullrich, te diría en un 80%, y del resto, más o menos la mitad permanecería aparentemente en Juntos por el Cambio, pero también hay una fuga hacia Milei.
Bien. ¿Patricia Bullrich sería el ala dura en relación a lo que se denomina la tibieza de Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué opinás?
Mira, yo creo que dentro de los esquemas de Juntos por el Cambio, si querés llamarlo de esa manera, sí, uno es un esquema más moderado, más dialoguista, y el otro es un esquema un poco más rupturista, con más, tal vez un poco más de personalidad para los cambios.
¿Cuál es para vos el rumbo que va a llevar Patricia Bullrich, que estás dentro del equipo? ¿Es un modelo neoliberal? ¿Es un modelo exportador? ¿Cuál va a ser el modelo a llevar?
Mira, yo creo que va a ser el modelo que este país pueda y necesite llevar adelante. Porque, a ver, la cuestión ideológica va a quedar, me parece, un poco relegada. Por supuesto que se está hablando, obviamente, de imponer economía de mercado, eso está claro, que es lo que nosotros hoy no tenemos. Pero más allá de eso, que me parece que es absolutamente claro, porque el rumbo es 180 grados distinto al que llevamos hoy, y que el que hoy llevamos ya no es que vamos derecho al iceberg, sino que ya nos chocamos el iceberg. Eso está claro, no somos el Titanic rumbo al iceberg, sino ya el Titanic que se chocó el iceberg. Me parece que eso está claro. Ahora, lo otro, tiene que haber una sensibilidad social, una sensibilidad política que va más allá de las ideologías. Me parece que por ahí pasa la cuestión, la templanza, la necesidad de cambio, pero de cambio real. Y por eso me parece que el planteo del grupo en el que estamos trabajando con Patricia es un planteo absolutamente claro con respecto a muchas cuestiones. Por ejemplo, a esta clase sindical que en los otros espacios aparentemente no se la combate del todo. Por ejemplo, por decir un punto, el tema de la reducción del déficit.
Sí.
Yo siempre pregunto lo mismo. Bueno, si vamos a reducir el déficit el año que viene, bueno, muchachos, empiecen hoy. Empiecen a ser austeros hoy. No esperemos a la elección del año que viene para ser austeros. Empiecen a ser austeros hoy. Hagan campaña con la propia, viajen en auto, caminen la calle pero con la propia, no contraten 20 consultoras, no contraten equipos de comunicación carísimos. Seamos austeros hoy, intentemos serlo, demostremos que somos capaces hoy y no nos prometan que van a hacerlo más adelante, porque la verdad, ya de promesas estamos cansados. Cada impuesto nuevo que nos pusieron temporario o provisorio se quedó para siempre. Entonces la fiesta la seguimos pagando los ciudadanos y basta. Como dato de color, ayer o antes de ayer salió la participación de la renta en la renta agrícola de la agricultura del Estado Nacional que emite FADA, que es una fundación de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Bueno, es el 79% de la renta agropecuaria se la lleva el Estado.
Sí.
Ya está. Si no, no podemos, no se puede más. No se puede más. Entonces demuestren que son austeros. Todos, digo. Todos tenemos que ser austeros.
Bien, hablando.
Viajemos en nuestros autos. Hagámosla con la nuestra.
Hablando de el modelo, también te quiero preguntar: ¿cuáles son los ejes de la política económica que va a llevar a cabo Patricia Bullrich y cuáles son los ejes de la política económica en materia agropecuaria, teniéndote a vos como referente?
Mira, nosotros justamente le estábamos elaborando un documento a Patricia que lo va a publicar el 13 de abril en la Sociedad Rural Argentina, en una reunión de delegados, que es básicamente el esqueleto de la propuesta. Es el esquema central de la propuesta, el cual, por supuesto, tenemos varios meses todavía para darle la carnadura a eso, que son las ideas centrales. Y las ideas claras y claves son apertura de mercados, eliminación de los tipos de cambio diferenciales con un solo tipo de cambio único y razonable, apertura de mercados internacionales, cobertura para el mercado interno, aumento de la producción de manera genuina, aumento de los incentivos a los productores de todo tipo destinados al aumento de la productividad, lo cual no significa que no vayan a pagar impuestos, todo lo contrario, es decir, si aumentan su productividad y si aumenta la producción tendrán la posibilidad de reinvertir su dinero y eso generará una economía favorable o una economía sustentable hacia adelante que va a generar externalidades positivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy simple. Si en lugar de que el Estado se quede con el 80% casi de la renta agrícola no digo el 100% de eso, pero una parte importante vuelve al productor, va a haber una reinversión, seguramente que va a haber una reinversión, y tiene que estar los estímulos para eso. Pero no termina solo en una cuestión económica, también vamos a ir a una cuestión agroecológica con economías sustentables, con producciones sustentables, que cuando se tiende a la sojización perdemos la sustentabilidad de nuestro suelo, y con los gobiernos kirchneristas siempre hemos tendido a la sojización porque es lo más simple, lo más fácil y lo que más paga. La rotación de cultivos es parte de eso, pero también el desarrollo de distintas actividades que no son solamente la agrícola. Y cuando digo eso me refiero a la ganadería intensiva, al uso de tecnología, la ciencia y la técnica. Cuando vos empezás a adentrarte un poco en ver cómo estamos nosotros con respecto al mercado, ves que al mercado internacional, digo, de tecnología, ves que estamos empezando a atrasarnos ya más de una década. Ya estamos, sí, en términos relativos, más de una década atrasados con la tecnología que viene. Y eso es productividad, eso es ley de patentes, eso es ley de propiedad intelectual, pero que no toca solamente a nuestro espacio o a nuestro sector, que es el sector agrícola, sino también a muchos otros sectores. Y eso también significa atentar o ir derecho contra empresarios prebendarios, contra monopolios, contra sistemas como el sistema de transporte argentino, dominado por un sindicalismo como el de camioneros, sí, que es terrible. Digamos, es un cambio cultural, un cambio,
Julián,
de paradigma absoluto.
¿Te vas a ocupar de las economías federales y de los pequeños y medianos productores, que son los que más necesitan ayuda?
Pero por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? Que en este esquema de populismo que hemos tenido durante estos años, lo único que ha pasado es que hemos perdido productores, y hemos perdido los productores que vivimos en el campo. Pues yo, como siempre te recuerdo, que yo sigo viviendo en el campo.
Sí.
Los que vivimos en el campo, los que le damos sustento a la vida rural, que no es solamente una cuestión económica, es una cuestión de estilo de vida, es un estilo de país. Nosotros tenemos que volver a equipararnos a lo que fue nuestros antepasados, con una vida rural dedicada a la producción y no una vida dedicada a la especulación rural, que son dos cosas totalmente distintas, a la renta rural, que es lo que está ocurriendo hoy. Porque los productores que salen del sistema, no es que ese campo se deja de sembrar o se deja de producir. El tambo que desaparece se convierte en un lote de soja que siembra un pool de siembra, o que siembra el empresario más grande del pueblo o del pueblo de al lado. Entonces, se pierde gente, se pierden caminos, se pierde infraestructura, se pierde apego a la tierra, se pierde apego a la producción, se pierde apego al sentido de vida, a la manera de vida. Y si vos lo comparás con un farmer norteamericano o con un productor australiano, vos vas a ver que ellos no están en el proceso de irse, de despoblar el campo, sino todo lo contrario. Y tienen un orgullo fabuloso por ser farmers o por ser productores agropecuarios.
Sí.
Bueno, nosotros lo perdimos, y hoy tenemos muchos de esos productores que son rentistas de tierra y no verdaderos productores. Y me parece que hay que apuntar a eso. A ver, esto no es de un día para el otro, ni es que mañana va a salir la gente a vivir al campo. Pero cuando se descubra que en el campo vivimos mucho mejor, que tenemos una calidad de vida excelente, por supuesto necesitamos seguridad, conectividad, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se descubre eso, es impresionante lo que significa la vida rural en todo su concepto.
Julián,
hoy
si fueras
ministro, está abierto para todos.
Si fueras ministro o estuvieras en el ministerio, como posiblemente lo puedas estar si gana Patricia Bullrich, ¿vas a reunirte solo con la mesa de enlace o vas a escuchar también a los pequeños y medianos productores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y vas a recorrer todo el país con las economías federales?
Mira, esto es muy simple, no hay que reunirse con uno o con otro, hay que reunirse con todos.
Exacto.
El otro día en Expo Agro, uno de los reclamos de, por ejemplo, una firma de las multinacionales más grandes, productoras de semillas y de insumos para el campo y también de medicamentos, que es una de las principales del país y del mundo, uno de los planteos es: el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura, no puede ser de los productores únicamente. Ahí tiene que estar la industria, tiene que estar el transporte, tiene que estar los comercializadores, tienen que estar los exportadores, los importadores y el campo, por supuesto. De eso se trata. Es así solamente puede funcionar un país. De la otra forma es algo sectario. Es un ministerio de trabajo donde solamente se recibe a los sindicalistas, o un ministerio de deporte donde solamente se recibe a los deportistas. Y es algo que tiene que ser mucho más integral que eso.
Julián, como siempre, un verdadero placer y un lujazo tenerte. Abrazo inmenso, maestro.
Muchísimas gracias a vos, te mando un beso grande.
Cuídate mucho, Julián. Y estuvimos con él. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con el gran Julián Chasco.
Políticamente Incorrectos es luz, cámara, acción, para formar parte de la novela política de la semana.
Y continuamos, y ahora vamos con el Mago 1, y ahora vamos con Elías Abulafia, y tenemos los mensajes de los oyentes. Hola, soy Claudia de Paternal, quería saber cómo me va a ir en el amor. Soy del 8 de marzo, pisciana, de 1979, 8 de marzo de 1979, pisciana. Claudia, ¿cómo te va a ir en el amor? A ver, Claudia, aquí estamos, pisciana, a ver cómo va, Claudita, cómo... Nos va a Claudia. Va.
A Claudia le va a ir bien. Bien, bastante bien.
Bien, Claudia, tenés que ser de Piscis.
Tiene que hacer algunas cositas y manejar la energía también.
Manejar el tema de la energía.
Manejar el tema de la energía.
Bien, ahí va. Y ahora vamos con Cristóbal, que no es Colón, es Cristóbal. ¿Cómo estás, Cristóbal? De José Ingenieros. Y nos quería preguntar sobre cómo le va a ir en el dinero. En el dinero, y es del 22 de abril de 1971. 22 de abril, ya... Vamos a tener un taurino también, 22 de abril de 1971. A ver cómo le va a ir a mi querido Cristóbal. Cristóbal, contigo estamos. A ver.
Bueno, a lo final del año.
Al final del año, ya está dada la respuesta, mi amor. Y vamos con otro más, y este otro tiene que ver con María. María de Los Ángeles, del 4 de diciembre de 1973. María de Los Ángeles, ay, qué lindo nombre. María de Los Ángeles, del 4 de diciembre de 1973, sagitariana. ¿Cómo me va a ir en el amor? María de Los Ángeles, a ver, ¿cómo te va a ir en el amor, mi querida sagitariana? Y mientras te digo que para conectarte con Elías Abulafia lo podés hacer de la siguiente manera. ¿Cómo lo podés hacer? Al 11 39 32 29 11 11 39 32 29 11. ¿Cómo le va a ir a María de Los Ángeles?
Le va a ir bien.
Bien.
Tiene buenas posibilidades.
Hoy venimos bastante bien,
sí, bastante
con las
bien.
Tiradas.
Sí. Hay algunas cositas que tienen que mejorar, pero que me llame, que me vengan a ver.
Ahí va.
Que la vamos a ayudar.
¿Cuál es el número a nivel particular, Eli?
4, 6, 3, 1, 9, 6, 2, 1.
Bien, fantástico. Y ahora llega otro momento aquí. Y ya viene nuestro próximo invitado.
Políticamente Incorrectos es un invitado político, una persona por descubrir, una música en espera, una economía por presentar.
Y ahora vamos con el invitado político y su economía para presentar. Él se desempeñó por 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina y el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estamos con el gran Julio Infran. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿cómo te va?
Muy bien, Julio, ¿vos me escuchás bien?
Sí, yo te escucho bien.
Bueno, vos se te escucha perfecto. Nos vamos a adentrar ahora porque hay tanto para hablar, mi querido Julio, en el día de hoy, tanto vinculado con las noticias que hemos estado teniendo, que lo primero que te quiero preguntar es, la semana económica nos ha planteado varios puntos. El 39.2 de... sin lugar a dudas, pobreza con este incremento, con la indigencia, con 18.5 millones de argentinos aproximadamente, en donde nos ha planteado un encuentro con el Fondo Monetario Internacional, en donde no se habló verdaderamente de medidas a fondo, sino de lo que es un paliativo, y otra vez volvemos con el dólar soja 13 y después de abril, que todavía no se sabe cuál es la cotización al respecto, vamos con lo que es en marzo. mayo, vinculado con el dólar economías regionales, ya que se deja en muy mala posición a las economías que se dicen regionales, para mí son federales. Es decir, hemos tenido un paquete que, ¿qué significa?
Bueno, lo que significa es que estamos en un terrible lío para poder sostenernos un tiempo más antes de las elecciones. Hay algo extraordinario. Este gobierno ha logrado lo impensado en materia laboral. Fíjate vos. Según los índices, nosotros tenemos cerca del 9% de desocupación.
9%
sí. Según los índices. Pero tenemos el 50% de la población en el nivel de pobreza.
Sí.
¿Sabes qué significa eso? Que el hombre que trabaja, que tiene un trabajo formal, es pobre. O sea, no es más que vos trabajando zafabas y podías salir de la pobreza. No, ahora si trabajás igual sos pobre. Eso es consecuencia de la inflación que han generado este gobierno.
Bien.
La inflación come los salarios de una manera tal que el que trabaja es pobre, no le alcanza para cubrir la canasta.
Sí.
Esto es el resultado de este gobierno. Pero además, por supuesto, se le suman otras desgracias por la imprevisión. Nosotros siempre, hace tiempo que solíamos hablar de del cambio climático,
sí,
lo que iba a pasar en la Argentina. Bueno, hoy lo estamos viviendo a pleno. Fíjate que la última información que tengo, Argentina ahora va a importar la mitad de la soja que necesita, la va a comprar desde Brasil para poder mantener funcionando su estructura de molido y de fábrica de aceite y de harina. Es decir que nosotros ahora no solamente que importamos gas, importamos gasoil teniendo Vaca Muerta y teniendo una cantidad de combustible para poder producir en el país, sino que además ahora vamos a importar soja.
Fuertísimo.
Es decir, estamos realmente mal. Una de las situaciones que surgió hoy también es de que la Argentina tiene que pagar 17 mil millones de dólares,
sí,
del juicio que perdió contra,
sí,
los accionistas de YPF cuando se tomó la decisión,
sí,
de estatizar parte de la empresa.
Exacto.
Son todos responsables de semejante decisión. Y están atrapados con este problema que no saben hacer las cosas, porque fíjate el problema que tenemos ahora con el tema de las empresas de energía como es EDESUR.
Sí.
No saben qué hacer con EDESUR, porque tienen miedo de que si toman la decisión de expropiarla y hacerse cargo del Estado, le pase lo mismo lo que le pasó a YPF. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no saben hacer las cosas.
No hay gestión. No hay gestión ni decisión política.
Pero hay mucha ignorancia en esto. Y es una cosa, están todos involucrados en esto, todos los políticos, porque la votación del tema de YPF creo que fue por 208,
sí,
diputados. Ahí está diputado de la oposición,
sí,
Nelly, por ejemplo, uno que votó a favor. Como hoy es un opositor, qué sé yo, pero han tomado decisiones que han traído quebranto al país. La que no votó en ese sentido fue Carrió.
Sí.
Y la verdad que han fijado bien la posición. Y la diputada Camaño tampoco votó esa decisión y explicó de que eso iba a traer quebranto al país. Y fue lo que pasó. Ahora, es como que la sociedad nuestra se olvidó de ese problema.
Sí.
Que acá nunca pasó nada. Nadie habla del enorme endeudamiento que generó una decisión política que no, y además no cambió nada, porque YPF no creció más, ni la economía cambió, ni generó más ingresos al país. No, sigue siendo igual que cuando era totalmente el Estado no estaba metido en eso. Porque siempre de alguna manera YPF fue estatal, el Estado tenía acciones, lo que pasa es que no tenía la mayoría.
A ver, te quiero preguntar también, vinculado con esta temática, con respecto a la oposición, ¿cómo lo ves posicionado a Horacio Rodríguez Larreta? Porque después de esto que aconteció, de que Mauricio Macri no va a ser presidente de la nación, no se va a presentar como candidato a presidente de la nación. Claramente lo trataron y están tratando de desdibujar su decisión o su elección vinculada con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque la bajada de línea es hoy en día Jorge Macri. ¿Qué opinas al respecto?
Opino que en los dos lados se cuecen habas desde el punto de vista de la participación democrática. Fíjate que la crítica que le hacen a Cristina es que le gusta poner el dedo y que el candidato a presidente lo va a poner ella, como hizo cuando lo puso a Fernández, con el dedo. Y hoy la discusión de fondo en el PRO es exactamente el mismo problema. Macri también le puso el dedo y quiere él elegir con el dedo al jefe de gobierno. En realidad, lo que correspondería, si fuéramos un movimiento democrático, es que vayan a las PASO y que todo aquello que fueran candidato le pregunte a la gente, y a través de su voto la gente decida a quién prefiere que gobierne la ciudad de Buenos Aires, quién prefiere ser, que sea el presidente, etcétera, etcétera. Pero eso no ocurre, no ocurre. Yo veo que en el fondo son tan dictadores como Cristina. Esto es un elemento concreto que sale a la luz ahora, después que Macri decidió dar el paso al costado. Si no es él, pero él va a poner el dedo.
Bien. Al nivel del peronismo no cae, ¿a quién ves?
Bueno, nosotros tenemos justamente el armado con Schiaretti y con Urtubey, y la discusión ya está decidida, que va a haber un espacio entre nosotros para ver quién va a ser el representante del espacio peronista que se está conformando, no cae, y que quiere superar un poco la grieta. Y la participación tiene que ser esa. No vamos a poner aceptar el dedo de nadie. Vamos a ir a unas PASO, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Filosofía absolutamente peronista.
Bien, ¿y quiénes van a ser los candidatos a presidente? ¿Juan Manuel Urtubey y Schiaretti?
¿Cuántos más candidatos tenemos? Por ahora tenemos dos o tres dando vuelta, porque uno ya es Schiaretti, el otro es Urtubey. Existe la posibilidad que algún otro gobernador se quiera postular en este espacio.
¿Cómo quién?
Y por ejemplo, Uñac. Bien. O este otro muchacho, Sam, que han tenido conversaciones y están viendo qué van a hacer. Pero básicamente el tema es que está abierta la posibilidad de que el que quiera postularse como candidato a presidente, nosotros tenemos la puerta abierta y vamos a unas PASO. Eso sería lo más lógico para decidir las cosas. En la democracia, este tipo de mecanismos son lo que hace que funcione y que haya ascenso de nuevos cuadros dirigenciales y que la gente empiece a elegir y no a aceptar lo que el dedo determinó del hombre más popular o del hombre más poderoso.
Bien. En relación a todo esto, ¿también candidato a gobernador se tiene?
Bueno, hasta hoy no hay, salvo la idea de que esta chica Camaño quiere postularse como candidata a gobernadora. No tenemos dentro del movimiento todavía gente que salga seriamente a decir, bueno, yo voy a jugar como candidato a gobernador. Ojalá aparezca. Cuando más candidato a gobernador tenemos, mejor. Vamos a ir todas las PASOs y vamos a decidir en las PASOs quién va a conducir este espacio.
Julio, ¿llegamos a luego de las elecciones o crees que va a haber un estallido antes?
Yo sinceramente te digo que veo que puede llegar a haber un estallido antes. Está muy difícil esto, realmente. Lo que está pasando, fíjate vos, estos tipos no tienen más remedio que manotear la caja de los jubilados. Pero cuando vos ves los discursos de campaña de Fernández, la posición de Massa, nadie escapa acá a la historia. Hoy están pasando los videos de Massa cuando decía que le iban a meter preso a Cristina, que le iban a meter preso a la Cámpora. Están pasando los videos de cuando Fernández prometía el oro y el moro a los jubilados, que nunca iban a tocar la jubilación. Bueno, hoy está ocurriendo todo lo contrario. Por eso la gente descree de la política. Nosotros tenemos un problema en la sociedad, que ya no creen en la política. No quieren saber más nada. Tenemos un grave problema en ese sentido. La credibilidad en los políticos está a menos 10 como consecuencia de las acciones de estos dirigentes.
¿Y cómo generamos confianza en el mercado interno y en el mercado externo?
No, que si no arreglamos el problema interno no va a haber posibilidad de arreglar nada en el externo.
Bien,
Tenemos que tener la casa en orden, tiene que haber un orden interno que de alguna manera convenza un poco al externo de decir, che, bueno, vamos a invertir un poco en la Argentina, que puede ser que funcione. Acá hay muchas necesidades de inversión, mucha necesidad de inversión en todo lo que es infraestructura de transporte, ¿no? Fíjate vos que nosotros, que somos, tenemos que ser un gran país exportador, necesitamos carreteras que unan los puertos con los campos, con la zona de producción, necesitamos estructura de barcos, no tenemos flota, no tenemos flota mercante, necesitamos barcos para poder transportar nuestra mercadería, necesitamos cambiar la tecnología de combustible de todo el sistema de transporte para combatir el cambio climático, y eso todo son inversiones que hay que hacerlo. Pero bueno, ¿quién va a prestarte plata si vos sos un deudor empedernido y encima no pagás nunca?
Bien, y en lo que respecta a lo que vos sabés,
mirate vos, yo quisiera hablar con la Cámara, ¿qué opina ahora que fueron a pedirle por favor a Norteamérica para que le tire unos mangos?
Sí.
Hay que preguntarle a Máximo qué opina él, que es un gran revolucionario. Tremendo.
En relación a tu especialidad, Julio, ¿qué opinas sobre la soberanía?
La soberanía se ejerce en hechos concretos. Nosotros, si no tenemos barco, no podemos defender soberanía en nuestro territorio pesquero, por ejemplo. Nosotros necesitamos tener una industria naval que ocupe los espacios del territorio argentino, en el mar, en el mar y en el río. La hidrovía, por ejemplo, es un hecho concreto. Hoy la hidrovía, el negocio de la hidrovía está siendo explotado asiduamente por la bandera extranjera. Argentina pone río nada más. No puede ejercer soberanía de esa manera. En cualquier momento ya puede ocurrir, ya ha habido intenciones de decirle, che, pero ustedes, si ustedes no tienen flota, ¿por qué van a exigir condiciones de navegación en el río si ustedes no tienen flota? El río es internacional. ¿Y qué le decís? Lo mismo pasa en el mar, lo mismo pasa, y bueno, y la pesca es un elemento muy importante, porque la pesca es una zona altamente productiva. Exportamos más pescado que carne de vaca, para que vos sepas.
Sí. Bueno, hay algo positivo que se obtuvo hoy, que es la exportación de minería a nivel económico.
¿Cómo?
A nivel económico, la única noticia positiva que estamos teniendo últimamente, que hubo un récord vinculado a exportación de minería.
Sí, pero como te digo yo, hay cosas que son positivas, objetivamente, dentro de del desastre que estamos teniendo. En la parte del sector nuestro, por ejemplo, están poniendo en marcha el canal Magdalena. Esos son hechos positivos. Hay puntos positivos, pero bueno, son como gota de agua en el mar, en un maremoto que estamos teniendo. ¿Cuánto tiempo puede durar las acciones positivas? En vez de consolidarse, potenciarse y seguir aumentando, no. Ahora tenemos una tremenda situación de económica y social.
¿Y el dólar soja 3, cuál es tu punto de vista?
Bueno, mirá lo que está pasando. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. El problema es que hoy ya no tiene dólares la Argentina, fue porque le adelantaron todas las exportaciones que tendrían que liquidarse este año, y ya fue todo cobrado, consumido, y ahora necesitan más plata. Y se siguen quedando con el pedazo de los productores, porque ¿qué pasa, por ejemplo, vos exportás uva a un valor de un dólar mucho menor que si exportás soja? Y lo más extraordinario es que vos exportás, pero resulta que también tenés que importar porque la producción no te alcanza para el consumo interno.
Así
hay
es.
Hay un desequilibrio en todo esto.
Clarísimo.
Si nosotros exportamos todas las hojas, no podemos mantener funcionando las plantas de aceite y de harina que tenemos. Nosotros tenemos la zona, el desarrollo más importante de Latinoamérica, más que el propio Brasil, de molienda de granos en las costas del río Paraná.
Sí.
No lo podemos mantener si nosotros no producimos lo suficiente para abastecer eso y después exportar. Pero como nosotros necesitamos divisa, lo poquito, lo mucho que producimos lo exportamos todo, claro. Y después tenemos el problema que no podemos darle valor agregado al grano porque no tenemos grano.
Clarísimo. Clarísimo. Brillante, Julio Infran, maravilloso. Nos encontramos el próximo sábado, maestro. Cuídate mucho.
Bueno, gracias, y que tenga muy buen programa.
Gracias, genio. Y estuvimos con él. Él se desempeñó por más de 20 años como capitán fluvial en remolcadores de empuje y 10 años como oficial fluvial en todo tipo de buques fluviales, y en el 2018 renovó su mandato al frente de la sección de navegación interior de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte como presidente para América Latina, el Caribe y vicepresidente a nivel mundial. Estuvimos con el gran Julio Infran. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo sábado, mi querido Elías Abulafia, haciendo políticamente que Elías
incorrecta.
Ahí va, chao, gracias, los amamos.
Ya atraviesa la espesura.